Conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Muchísimo gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, estamos aquí en vivo en Ignacio Jacobo número 29, las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Está con nosotros César Rodríguez y José Luis Vázquez Yo aquí en la consola. César Ramírez, perdón. Y luego está Angélica Hernández en la consola y Super Antonio Villa aquí en las redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema que ustedes van a decir, ¿y esto qué es? Precisamente por eso estamos haciendo este programa, pero es algo que existe, se llama biohacking, y ni más ni menos nos acompaña para hablarnos de esto el doctor Héctor Solórzano del Río, cirujano, partero, farmacólogo, homeópata, acupunturista y muchas cosas más, investigador de la ciencia y de la medicina, y nos va a platicar pues de este tema tan intrigante, pero que es un tema que aplica en estos tiempos, ¿no? Bienvenido, doctor.
Claro, gracias. Bueno, me parece que la última vez que nos vimos yo pronuncié esa palabrita. Es más, hasta dije que en esa época que estábamos en la entrevista había un congreso expresamente aquí en Guadalajara. Uh-huh. Así que bueno, ya.
¿Qué es el biohacking? Ahora sí que tengo que ir así de tal manera, así de directo.
Directo al corazón, bueno. Ajá. Bueno, pues viene de dos palabras, porque bio, pues ya saben, es biología, vida, etcétera. Y hacking en realidad es una palabra de la tecnología.
De la informática, ¿no? Por eso dije, bueno.
Que se meten en nuestra computadora y el hackeador, pues ya nos, o el hacker, depende cómo se diga, el hacker ya nos movió ahí nuestra computadora y hasta parece, o más bien se produce una ironía, ¿verdad? Porque el dueño de la computadora no puede entrar a su computadora. Le dice, no, pues me tienes que pagar tanto para que puedas entrar a tu computadora.
Y recuperes tu información.
Y recuperes tu información, como le pasó a los de Pemex, o no sé quién le pasó, pero a alguien le ha pasado, ¿sí? A muchas industrias, digo, a muchos gobiernos grandes les ha pasado eso, ni modo. Bueno, entonces bio quiere decir vida, quiere decir que es una especie de hackeo a un ser viviente. En este caso nos estamos refiriendo lógicamente a los seres humanos. Eso sería.
Eso tendría que ver, pregunto, con la ingeniería biomédica, de alguna forma.
Bueno, también, porque ahorita vamos a ver que hay diferentes tipos de biohacking. Entonces hay unos que sí tienen que ver con la biomecánica o la robótica o lo que todas esas cosas. Pero bueno, aquí lo que más nos interesa, ahorita vamos a ver cómo se dividen, lo más importante es que quede claro. El biohacking significa que uno entra a su sistema operativo, por decirlo de una manera, del ser humano, y uno puede modificarlo.
¿Sistema vital, dicho de otra forma, también?
Sí, bueno. Pues, uh-huh. O sea, los genes son los que regulan nuestro cuerpo es un productor de proteínas. Así que nuestro cuerpo está hecho de esas proteínas que producen los genes. Aquí significa que vamos a entrar y vamos a modificar la expresión de los genes. Eso sería otra manera de decirlo, más fácil tal vez para la gente de entender. Uh-huh. Y bueno, déjenme decirles, muchos científicos, muchos médicos dicen que a través de este biohacking uno puede hacer cosas extraordinarias. O sea, unos prometen, no, pues vas a bajar de peso rapidísimo. Otros prometen, no, pues tu memoria va a ser súper rápida. Otros prometen, no, pues tus músculos van a ser más fuertes. Inclusive algunos,
¿Vas a crecer?
¿No? Inclusive algunos dicen que se van a convertir en superhumanos. Así es como prometen algunos. Inclusive hay médicos serios, no piensen que es algo así medio, o sea, es algo real. No sé si ustedes sepan, pero el dueño de Amazon ya se cambió y ahora puso su propio laboratorio que se llama Altos Labs, ¿me hace?
Fue de ahí donde escuché esto, sí.
Exacto, y entonces ese laboratorio se dedica a estudiar la inmortalidad. ¿cómo podemos ser realmente inmortales o no? O
sea, ¿teniendo dinero?
Ah, bueno.
No, bueno, que también, ¿no?
Bueno, y también Elon Musk ha hecho un aparato que se llama Neuralink o Neuralink, ya sabe cómo se llama, en donde conecta a los animalitos, en este caso a los chimpancés, los conectan a una computadora, a ver si se pueden comunicar.
A ver, entonces, ¿quiere decir que esto se da a través de un software?
No, por eso le digo, vamos a ver ahora los diferentes tipos de
biohacking.
Exacto, hay tres principales tipos de biohacking. Uno que se llama nutrigenómica, que es el que más nos vamos a concentrar aquí. Otro que se llama la biología de, bueno, en español se diría DY, pero en inglés dicen do it yourself, o sea, hazlo tú mismo. Ese sería el segundo tipo de biohacking. Y el tercero le dicen grinder en inglés, que quiere decir como molino. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Okay. El último, más bien el primero, es el que más vamos a concentrar, de la nutrigenómica. En realidad, la nutrigenómica es una parte de la genética y hay una parte de la genética que se llama epigenética. Y la epigenética, una parte de ella es la nutrigenómica. Y les voy a recordar a los que ya nos oyeron, pues, y también para los que no saben. La epigenética es la ciencia que estudia el efecto que tienen el medio ambiente en la expresión de los genes. Al final de cuentas, lo que importa es la expresión de los genes. O sea, claro, la herencia influye, pero lo que más influye es cómo expresamos nuestros genes. Porque muchas veces las personas no se enferman porque lo heredaron. Porque la gente dice, no, es que mire, yo estoy gordo porque mi mamá estaba gordita, ni modo. O a mí me sube la presión porque también a mi papá le subía la presión. O yo soy diabético igual porque no sé quién tenía diabetes, mi abuelito, no sé quién. Bueno, claro, eso influye. Pero déjenme decirle, lo que más influye, y ya lo he dicho yo en otras entrevistas, son tres factores epigenéticos: el estilo de vida, la alimentación y las emociones, porque también las emociones producen hormonas.
Oiga, pero al final las dos, la segunda y tercera, se resumen en la primera, porque la nutrición es parte del estilo de vida, pero también el manejo o no de las emociones es parte del estilo de vida.
¿No? Ah, no, sí, claro, bueno, pero ya entonces diríamos.
Pero acá se divide.
Pues para que se entienda más fácil, pues, o sea, es como quien dice, para que sea más didáctico.
Y en resumen también son los hábitos, ¿no?
Claro, o sea, si yo a mi familia la llevo a comer en restaurantes que no sean muy nutritivos, lógicamente yo estaría subido de peso, probablemente me daría un infarto, tendría el colesterol muy alto. Cuando ya me muera, si ellos siguen comiendo lo mismo que yo, pues lógicamente se van a morir de lo mismo que yo, pero no por los genes que les heredé tanto, sino más bien porque siguieron esas malas costumbres, esa mala alimentación, ¿verdad? También si soy flojo y ellos ven que yo no hago ejercicio, pues lo más probable es que tampoco hagan ejercicio, ¿verdad? Así que por eso es tan importante. Entonces sería una parte de la nutrigenómica. La otra, la biología de hazlo tú mismo, o do it yourself, es muy sencillita. Significa que uno puede hacer ciertos cambios, aunque sean pequeños, pero incrementales, en los que al modificar estos estilos de vida, por decirlo de una forma, vamos a producir cambio en la expresión de los genes. Y eso ya lo sabe todo el mundo. Hay que hacer ejercicio, hay que no desvelarse, ya dijimos que se rompe el ciclo circadiano, hay que tomar el sol.
Y cuando se rompe el ciclo circadiano, ¿qué se hace? Bueno, lo dejamos pendiente, por favor.
¿Qué se hace? Pues ya se rompió el ciclo, ya se enferma uno porque está rompiendo el ciclo y se altera todo el sistema nervioso simpático y parasimpático. Acuérdese que uno trabaja en ciertas horas y otros en otras. Vamos a estar volteados, como que dice el reloj. Así que hay que regresarnos. Y bueno, y el grinder es otro más, ese es invasivo, para que me entiendan. El grinder lo usan mucho los jóvenes, sobre todo los jóvenes ricos. Se ponen, por ejemplo, un chip aquí en la mano y acercan su mano, por ejemplo, a la moto o al coche, porque lo pueden prender sin tener que meter ni llave ni nada. O lo usan mucho los banqueros, los policías, porque también pueden traer ahí su ID, RFID, que quiere decir identificación de radiofrecuencia. Y entonces uno llega, por ejemplo, no sé, a alguna caja fuerte, se acerca y con eso se identifica. Así que ya, con eso le abren la puerta. Sería otro más. Claro, hay otros que se ponen otras cosas en la cabeza, por ejemplo, o en los ojos para ver mejor. Hay muchas cosas que se han descubierto y hecho en la actualidad. Claro que no, generalmente no salen las noticias, pero es tecnología biomédica muy, muy moderna, pues, que se puede utilizar también para ayudar a las personas.
Buen punto, vamos a dejarlo así como pendiente, eso de ¿qué dijo? Biomédica, tecnología biomédica.
Sí, el grinder, bueno, así le dicen en inglés, grinder.
Solamente una cosa, ¿el biohacking es parte de una tecnología biomédica?
No, biohacking es una palabra que inventó un señor que un día se le ocurrió, estaba enfermo y se le ocurrió hacer un café.
Pero la palabra tiene que ver con Algo nuevo hoy como parte de la ciencia, ¿no? Tan así que el señor Bezos pues ya tiene su
exacto
su empresa, bueno, ¿no?
Pues más bien se dedica a la inmortalidad, es decir, ya no le llama
eso tiene que ver con él, ¿no?
Así es, aunque es un biohacking, en realidad él no le llama así, ¿eh?
Ah, okay, entonces ¿cómo le llama?
¿Así?
¿Ah, inmortalidad. Bueno, ¿se acuerda, digo, la película de Ojos Bien Abiertos, creo que se llaman, que al principio hizo Amenábar, el director español, y luego hicieron otra versión, Tom Hanks, pero que había una empresa que te congelaba para que en 50 años más despertaras, algo así, ¿no? Así, que tenía bueno, que ver, todo tiene que ver con lo frío.
La crioterapia, sí.
Crioterapia, exacto.
Dicen que a Walt Disney lo congelaron, quién sabe si era verdad. Pero supone que sí, que los congelaron para que si encontraran una manera de revivirlos y...
Con los avances de la ciencia, uh-huh, estuvieran ahí en el mientras tanto, digamos, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, uh-huh, eso ya existe desde hace muchos años,
¿sí?
¿Eh?
¿Y sí se ha logrado algo? Pues, paréntesis.
Pues yo nunca he visto que hayan, ¿cómo se dice? Resucitado a nadie todavía, quién sabe. Creo que okay, yo sepa no, ¿eh?
Okay.
Lo que sí se usa son para los bancos de espermatozoides o de óvulos, eso sí. Hay mucha gente que ha utilizado sus óvulos, perdón, para cuando después de que tuvo cáncer alguna cosa, usaron sus óvulos para tener un hijito, eso sí.
Muy bien.
Eso sí sé. Muy bien. Entonces serían los tres. Ahora bien, aquí lo interesante, lo importante, es que uno tenga la capacidad de demostrarlo, ¿eh? Porque mucha gente dice, no, yo me siento muy bien, pero no porque uno se sienta bien significa que está bien, ¿eh? Yo conozco mucha gente que está aparentemente bien, pero no está enferma, sí está enferma, pero no se da cuenta porque no se hacen los estudios correspondientes. Uh-huh. Entonces yo les recomiendo que siempre se hagan estudios. Usted dice, a ver, yo tengo mejor memoria, ok, pues hazlos. Yo cuando yo estoy en meditación me acuerdo, ¿eh? Sí. Yo era muy amigo del doctor José Durazco Valdés, que era jefe de neurofisiología ahí del Hospital Civil, era muy amigo mío. Y yo le decía, oiga maestro, pues fíjese que yo estoy en meditación. Y a mí mi maestro me dijo que cambiaba mi cerebro y quién sabía qué, órale. Y me acuerdo, no sé si...
Y se burlaba de usted, supongo.
Al principio no tanto, era muy respetuoso, ¿eh? Y él creía en esas cosas, al menos en aquella época a mí me trataba con mucho... con aprecio, pues no me decía, está loco, y no, siempre me...
¿No lo descalificaba?
No, siempre me apoyó. Y entonces sí me hacía los electros, pues, porque una de las cosas de la meditación es exactamente eso, se produce una hipersincronía intrahemisférica cerebral. Todas las ondas se forman del lóbulo occipital hacia el lóbulo frontal y otras características, pues, que se han descubierto que produce la meditación, entre otras cosas, que ese también es un hackeo, pues, un hackeo sin aparatos, pero sigue siendo un hackeo porque uno está, como quien dice... modificando sus ondas cerebrales.
Okay,
entonces hay que hacer ese examen. Si yo digo, ya me estoy quitando la resistencia a la insulina, ok, pues hazte el examen para ver si es cierto. Ya me bajó la presión, pues míretela.
Sí, nosotros tuvimos una persona aquí, guardia, uh-huh, que se nos fue hace unas semanas, uh-huh, y tenía diabetes y no lo sabía. Entonces ese tipo de cosas sí son muy fuertes, ¿no? Porque, pues claro... Pues no pudo controlar nada porque no sabía.
Pues sí. ¿No? Sí. No, y es muy triste, pues, porque es una... O sea, en cualquier farmacia venden un aparato, un glucómetro, que uh-huh, yo creo que vale 300 pesos. O sea, qué triste, sí, que no hubo la prevención uh-huh adecuada. Sí. Pero bueno. Entonces les decía, ahí voy a hablar poquito del do it yourself, o sea, de hazlo tú mismo.
¿Del qué?
Hazlo tú mismo, o sea, el hacking, que es hazlo tú mismo.
El hacking que uno solo puede
auto-hacer. Dijimos que eran tres, nutrigenómica, sí, hazlo tú mismo y Grindr. Entonces, hazlo tú mismo, ya dije algunos ejemplos, ya dije el de tomar el sol, el de dormir a la hora de dormir y despertar a la hora de despertar, hacer ejercicio. Y dentro de estos entra una cosa que se llama la dieta de eliminación. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho en muchos programas, ya hemos dicho que hay alimentos que inflaman, hay alimentos que desinflaman.
¿Tiene que ver con lo que es una frase de hoy, detox?
Bueno, no necesariamente tiene que ser detoxificación, ¿eh? Porque a lo mejor yo no estoy intoxicado, pero como mucho azúcar o como muchas harinas o no sé qué coma, ¿eh? Pero tiene mucho que ver la comida. Inclusive, déjame decirle, hay un libro que a mí me parece maravilloso, de verdad. Yo creo que todos los doctores lo debían de leer. Se llama Metabolical. Lo escribió un pediatra muy famosísimo, jefe del departamento, me parece que de endocrinología de una universidad que no recuerdo cuál. Pero Metabolical viene de dos palabras, de metabólico Y la otra partecita, ilical, viene diabólico, porque dice que la mayoría de los alimentos que están tan procesados son los que producen un efecto diabólico en el metabolismo, ¿eh? Y bueno, habla de exactamente todo el efecto ese que tienen esas sustancias o cómo nos seduce la industria alimenticia para que la gente siga consumiendo eso.
¿Cuál es el autor, doctor?
Se apellida Lustig.
¿Y está en inglés solo o también hay traducción?
Eso sí, quién sabe. Yo lo leí en inglés, pero no sé si hay.
Okay.
Pero bueno, Lustig. Y así es, metabolical. Uh-huh. Es metabólico, digo, es diabólico. Ni modo, hay muchas cosas que son así, uh-huh, aparentemente diabólicas, ¿eh? Bueno, entonces decíamos ese, una dieta de eliminación.
Es decir, yo nunca olvido que desde que iniciamos Por el Ojo en el 97, que usted empezó a venir, hablaba de que el azúcar es veneno. Entonces, de alguna forma, un biohacking es dejar el azúcar.
Sí, claro.
Porque está, modifica la química corporal en general, ¿no?
The do it yourself, sí, claro. Bueno, déjeme aclararle, porque me estoy comportando como reportero. Uh-huh. El doctor Solórzano dijo que el azúcar es veneno. No, hago la aclaración. Azúcar refinada. ¿Verdad? Porque no es igual el azúcar refinada que si yo me como una manzana que también tiene azúcar, o me como una uva, o me como...
Sí, bueno, en este caso la fructosa no es venenosa.
Lo que pasa es que también hay fructosa en latas y en botes. Sí. No, por eso hay que aclarar. Sí, sí.
O sea, la fructosa que venden en polvo, no.
No se la recomiendo, paréntesis, claro que no. Okay. Tiene que ser la que va incluida, así como la hizo la naturaleza.
En la naturaleza.
Así es como debe de ser, porque es muy diferente el metabolismo, porque ahorita no me pondría a hablar, pero bueno. Es más, la fructosa a veces es peor porque no necesita insulina para metabolizarse. O sea, si yo tomo fructosa, pasa directo a la sangre, ni siquiera tiene mi cuerpo que reaccionar y producir insulina.
Wow. Ok.
Bueno.
Entonces, seguimos en el de en medio, en el hazlo tú mismo, del biohacking, de las tres que acaba de mencionar.
Exacto, nomás que cuál me faltaría, bueno, ya dije tomar el sol, ya dije el ciclo circadiano, lo que me faltaba es algo que también ya vimos, pero para este programa específicamente, evitar lo más posible la luz azul. Así sí, sería el otro punto.
También azul. Habíamos hablado de ese tema.
Exacto, en las pantallas, en los...
¿Por qué? ¿Porque altera el metabolismo o altera el ciclo circadiano o ambos?
Ambos. Y inhibe la producción de melatonina, daña la retina y muchas cosas. Inclusive hay al revés. Ahí yo me acabo de comprar un aparato que salió, no me acuerdo si en Inglaterra o en Alemania, que se llama IFT, que produce una longitud de onda de color rojo que estimula la producción de mitocondrias en el ojo. Imagínense, pues eso es algo muy bueno, ¿eh? Porque cuando uno ya está viejito, pues ya no ve bien. Y con eso mejora, ¿eh? Y eso está demostrado inclusive en el departamento de foto, bioestimulación. No me acuerdo, uh-huh, si está en la Universidad de Harvard o quién sabe qué universidad. Así que bueno, también eso es muy importante que lo hagamos. Otra cosa que también ya hemos visto aquí es el ayuno intermitente, que ya lo vimos también. El hacer ejercicio, lógicamente el descansar, el manejar el estrés. Y una cosa que se me hace que nunca le había dicho, pero bueno. La satisfacción del empleo, que uno esté feliz con lo que hace. Porque hay mucha gente que en verdad cada día que se levanta y va a ir a trabajar, dice, ¡ay, yo voy! O sea, está enojado.
Y luego cuenta las horas para salir, ¿no?
Exacto, y aparte se está peleando con su ¿cómo se llama? Con su compañero de trabajo, o lo está criticando. Entonces, si no les gusta su trabajo, yo de corazón les recomiendo, dejen su trabajo, no se van a morir de hambre, no se preocupen. Seguramente algo van a hacer y no, uh-huh, no les va a pasar nada malo, así que no se preocupen. Bueno, yo creo que eso sería...
Oye, lo decía don Juan, ¿no? Si su camino no tiene corazón, bajo ninguna circunstancia sigan él, ¿no? Algo así, ¿no? Con, uh-huh, esas palabras, ¿no? Un poco.
Exacto.
Va con eso, ¿no?
Pues más o menos. El chiste es que uno sea feliz, no importa si uno trabaja de carpintero, de albañil o lo que sea, pero que uno esté contento con lo que hace. Que llegue a su casa y diga, ¡ay, qué bueno que hice lo que hice! Por eso dicen por ahí, un día, una vida. Ya, mañana es otra vida.
Okay.
Muy bien. Bueno, entonces uno de los hackings que voy a hablar primero, voy a hablar del café.
Okay.
Voy a hablar bien del café, ¿eh?
Perfecto.
Muy bien.
Usted no toma café, ¿verdad?
Sí tomo de vez en cuando, pero tomo café descafeinado, que sea orgánico y etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver cuál café tomo, pero sí tomo, porque digo mentira. No diario, ¿eh? Tal vez una vez a la semana sí tomo. Bueno, todo el mundo ya sabe pues que el café normal, el que sí está cafeinado, pues contiene cafeína y la cafeína es un estimulante del sistema nervioso. Pero se sabe en todo el mundo desde hace muchos, muchos años que estimula la productividad. Así que hace que, órale, es como un...
Le dicen que es como gasolina para nuestro motor, ¿no?
Exacto. Ahorita, al final voy a decir cuáles serían las limitaciones, pero ahorita voy a decir puras cosas buenas, ¿eh? Muy bien. Pero en realidad el café no solamente es una bebida calientita que nos sirve para despertar o para tener mejor productividad o para inclusive hay gente que lo usa como digestivo, así que también nos sirve para eso como digestivo, ¿eh? Una característica buena del café es que no contiene calorías. Bueno, me parece que tiene 1.2 calorías. Entonces, bueno, normalmente en nutrición se le dice que no tiene calorías cuando tiene tan poquitas calorías. Entonces, no tiene calorías. Y bueno, y se encuentra entre los primeros lugares de los alimentos que se consumen en el mundo. Y otra cosa, se considera uno de los más potentes antioxidantes. Ya hemos dicho en otras pláticas que un antioxidante pues es un nutriente que tiene la capacidad de disminuir el impacto de los radicales libres. Y ya hemos dicho que los radicales libres producen el 95% de todas las enfermedades crónicas degenerativas. Por eso es un efecto muy importante antioxidante porque contiene polifenoles.
Bueno, muy bien.
También estos antifenoles reducen el riesgo, esto es científico, de todo lo que voy a decir, es científico, ¿eh? No crean que son ideas mías, ni para quedar bien con los que les gusta el café. Está demostrado científicamente que disminuye el riesgo que a una persona le dé cirrosis. Así que bueno, es una cosa.
Mira, eso no me lo sabía. Y luego también se ha dicho mucho, unos lo contradicen, otros que no, que es antioxidante.
Sí, es antioxidante, sí. Definitivamente, claro. Okay. Lo que pasa ahí con el café
es Perdón, dicen que solamente es antioxidante la primera taza al día, que ya las demás no. ¿Es cierto eso?
No. Ahorita voy a decir hasta cuántas tazas, ¿eh? En un estudio que salió publicado también. Muy bien. Todo lo que voy a decir ya dije, salió publicado. No son inventos chinos míos, ¿eh? Bueno, otro estudio demostró que también el café disminuye el riesgo de que uno le dé cáncer. Otro estudio demostró que disminuye el riesgo de que uno le dé diabetes tipo 2. Ya ve que la diabetes tipo 2 es la diabetes en la que las personas sí producen insulina, pero las células, los receptores de las células no son sensibles a la insulina. Por eso, ahorita que dijo lo que dijo, en realidad mucha gente le hace daño al café, no por el café, sino porque toman café, pero le echan no sé cuántas cucharadas de azúcar, 3 o 4 cucharadas, o le echan esa otra cosa que es peor que el azúcar, que no voy a decir el nombre comercial, pero le echan esos sobrecitos.
Bueno, hay dos. Hay dos.
Hay sobrecitos verdes que tienen sucralosa.
No, dígalo. ¿Es la stevia?
Es la sucralosa. No, la stevia es una planta medicinal.
Ok, es así. Es que los de stevia es verde, por eso, pero me dije, bueno.
No, pero es que ya los hicieron igual para que la gente no lo sepa cuál es cuál. ¿No? No, pero hay uno que se llama aspartame y el otro se llama sucralosa.
Pues hay que decirlo porque estas sustancias son dañinas.
Claro, o sea, la sucralosa contiene azúcar con cloro.
Ay, Dios.
Y si ustedes ven la historia de esta sustancia, en realidad se descubrió como un insecticida.
Qué barbaridad.
Y el aspartame, lo que no sabe la gente, o sea, el aspartame está hecho de 2 aminoácidos que son esenciales inclusive. Son el ácido aspartico y la fenilalanina, ambos son esenciales. El problema es que para unirlos utilizan, ¿cómo se dice? Metanol.
Wow.
Eso es lo que la gente no sabe. Y eso puede producir ácido fórmico, formaldehídos y otras cosas.
Y bueno, estas sustancias, no solo en sobrecitos, sino en, por ejemplo, las gaseosas, los refrescos también, o sea, que light y todo eso terminan siendo peores, ¿no?
Pues sí, pues bueno.
Lo peor son los refrescos, por favor no, tomen refresco.
Inclusive hay un libro que escribió el doctor Mercola que se llama ¿cómo se dice en español? Bueno, lo agrio de las sustancias dulces o algo así. Uh-huh. The bitterness of the sweet.
Okay,
de los endulzantes. Otra cosa que hace el café es que disminuye el riesgo de que nos dé Alzheimer.
Bueno, vamos a tomar café.
Ah, bueno. Otra cosa que produce el café es que disminuye los dolores de cabeza, inclusive la migraña. Ya ven que hay unas pastillitas que tienen cafeína y la gente la toma cuando tiene migraña, dolores de cabeza.
O sea, eso es bueno. Porque sí. Yo cuando veía que tienen cafeína pensaba que era malo que trajeran la cafeína, ese tipo de medicamentos, ¿no?
No. Bueno, y les voy a decir un estudio que salió publicado en la revista Nutrients. Dice, beber más de 2 tazas de café reduce 44% el riesgo de muerte a largo plazo por todas las causas incluido el cáncer.
Pero a ver, y entonces el café también es parte del biohacking número 2 de hazlo tú mismo.
Sí, claro.
No, solamente para no salirme del tema concreto, ¿no?
Sí, ese estudio lo hizo la Universidad Española Miguel Hernández de Elche, no sé cómo se pronuncia, Elche o algo así. Uh-huh. Ah, bueno, pues ahí está. Eso lo dicen ellos.
Muy bien.
Entonces sería el primer hacking. Claro, hablé de algo muy conocido como es el café, pero bueno, ahorita vamos a hablar de otros. No vamos a ir al corte, ¿verdad?
Nos vamos a ir en unos 5 minutos. Tienes 5 minutos antes del corte. Para plantear.
Ah, bueno, gracias. Entonces, déjenme decirle, estábamos hablando de cómo estos señores millonarios han puesto estas nuevas empresas, y ahí es donde voy. Antes hablábamos, cuando yo estaba chiquito, me acuerdo, se ponían la terapia de celular, me acuerdo, que ciertos personajes, inclusive presidentes mexicanos, iban a Suiza y se inyectaban esa terapia celular y no sé qué, era muy famoso, hasta el Papa decía, no, ya me fui a Lucerna, Suiza, a ponerme esas células. Bueno, ahora ya no hablamos de antienvejecimiento, ajá, ahora hablamos de rejuvenecimiento.
Okay, también había escuchado a propósito de esto que menciona, inclusive grandes rockeros y todo, que no digo nombres, que se hacían transfusiones de sangre de gente joven. Ajá. También para rejuvenecer, ya que lo dice. Claro.
Bueno, ahí
no sé si es cierto eso o no. A ver.
Pues a lo mejor sí,
porque sí, ya funciona, ve, eso.
Ya ve que Lance Armstrong también hizo eso. Uh-huh. Ya ve todo.
¿Y si les funciona?
Bueno, pues sí, porque la prueba está que ganó 7 veces el premio ese de Francia, no uh-huh. sé cómo, ni me acuerdo cómo se llama ese, pero algo de Francia. Uh-huh. Y se lo quitaron, pues, porque como él le dio cáncer de testículo, entonces él tenía que inyectarse no sé qué cosas, entonces él aprovechó y, bueno, no me sé la historia completa. Lo único que sí sé es que hacía trampa y le quitaron su premio y una de las
cosas... ¡Wow! No sabía eso.
Bueno, y una de las cosas que... Yo lo digo porque yo me quedé traumado porque un hijo mío lo admiraba mucho y a él le gustaban las bicicletas, así que me puse a leer todos los libros de Lance Armstrong y hasta unos doctores decían, no, es que él ha de tener unos genes diferentes y por eso aguanta tanto. Y dije, bueno, ves, hijo, pues es que tú no tienes esos...
¿Qué se inyectaba entonces?
Me parece que se ponía ozono, oxígeno y sangre, y se ponía cocarboxilasa, me parece, y muchas cosas.
Ah, ok.
Que no se detectaban en el doping, entonces, bueno, por eso. Yo me traumé porque le digo que mi hijo lo admiraba tanto, y le dije, ves, mijo, ya, hasta le quitaban los... Es más, le quitaban el dinero,
¡Qué barbaridad! ¿Es posible eso?
Sí. Y ya ve, pues ya regresa el dinero, no sé cuántos millones, pero sí me acuerdo de eso porque ahí quedó muy grabado en mi cabeza por lo de mi hijo, pues. Uh-huh. Ni modo.
Entonces nos vamos al corte, doctor, bueno, para cerrar este capítulo. Okay. Si quieren preguntarle algo, hacer algún comentario, ya saben, estamos en el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3, WhatsApp 3320-536975 y las redes sociales, aquí está Antonio Villa. Biohacking, el tema de hoy aquí por el ojo de la cerradura. Volvemos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Por el ojo de la cerradura. Ojo de la cerradura. Estás por el ojo de la cerradura. Sonidos persistentes en suspensión animada.
Biohacking, el tema de hoy aquí por el ojo de la cerradura. Estamos con el doctor Héctor Solórzano del Río. Y bueno, nos quedamos en, de las 3 modalidades que mencionó, estábamos en el hazlo tú mismo, uh-huh, que es como... cada persona, cada humano podemos modificarnos a nosotros mismos para tener una mejor calidad de vida, si podemos llamarlo así, ¿no? Al estar mejor orgánicamente, biológicamente, etcétera.
Sí, y bueno, aclarando, dentro de esta hazlo tú mismo, estamos en realidad en la rama de la nutrigenómica, que es la primera que vimos, que dijimos que nutrigenómica estudia cómo los nutrientes o los alimentos modifican la expresión de los genes.
Ok.
O sea, así como el azúcar es inflamatoria, las grasas buenas son antiinflamatorias.
Sí, es como había escuchado, por ejemplo, hace muchísimos años, por ejemplo, nació una niña de 2 padres que se drogaban mucho y nació hidrocefálica. Y decían que era por eso, porque utilizaban muchas drogas, hablando de cómo se puede alterar el genoma, claro, con lo que uno ingiere, ¿no?
Claro, no, inclusive hay estudios que se han hecho in útero con ratas, por ejemplo, y cómo se logró modificar la expresión de sus genes y las ratas no nacieron, o sea, los hijitos de las ratas no nacieron con la enfermedad hereditaria o congénita que deberían de nacer sus vástagos.
Sí.
O sea, es algo muy, también muy importante.
Ok.
Bien, entonces, ya saben, estamos en nutrigenómica, incluyendo el café, es parte de la nutrigenómica. Bueno, y la conclusión del café es, si toman café, traten que sea orgánico, porque acuérdense que el café que no es orgánico le ponen metilmercurio como insecticida. Traten que sea sin azúcar, no le pongan azúcar. Si acaso necesitan azúcar, bueno, ahí pónganle una pizca de miel.
Oiga, ¿y cómo las capsulitas esas de ambas marcas qué?
Las
de café.
Ah, no, esas no se las recomiendo porque son muy contaminantes. Pues que no ve que se me hace que son de aluminio y entonces no hay, o sea, no son biodegradables. Pues no sé cuántos años, miles o decenas, no sé cuánto duren, pero yo sé que no son biodegradables, así que no les recomiendo esas. O sea, tal vez sea muy cómodo su capsulita.
Bueno, hay una de las que sí hacen, los reciclan. Ajá.
Bueno, yo prefiero que sea un café de grano y que sea orgánico y que no le pongan azúcar.
Ok. Mire, nos habla Juan Guerrero, pregunta qué tan bueno es sustituir el azúcar por la miel y utilizarla para endulzar el café o té para no consumir tantos endulzantes.
Sí, nomás lo que acabo de decir, pues que no sea en exceso. Porque luego también hay gente que no le pone azúcar, pero le pone un montón de miel tampoco. Entonces, nada con exceso, todo con miel. Y que sea miel cruda, o sea, que no haya sido calentada previamente.
¿Y cómo saberlo?
No, ahí dice... Ah, sí, okay. Ahí dice raw, hasta dice en inglés, dice raw honey. Yo le digo porque yo las compro, bueno, pues ¿y dónde? Pero
¿dónde?
Ahí.
Sí, diga.
Ah, bueno.
Es que hay que recomendarlo, bueno, porque ah, bueno, si entonces, no, oye.
Voy a pedir mi comisión en el City Market, ahí venden, ¿eh?
Ah, bueno.
Y bueno, en muchas partes venden, en donde vendan comida orgánica, ahí venden esa miel que es orgánica.
Margarita Vázquez pregunta, ¿qué debe de tomar una mujer cuando entra a la menopausia? ¿Qué recomienda que tome o haga en general? Y si todas las mujeres deben tomar algo.
Bueno, o sea, me les va.
Si les dan bochornos, pues sí.
Claro.
Porque no a todos les dan bochornos.
Eso es lo que iba a decir. O sea, es como si alguien me dice, ¿qué voy a tomar si estoy en la pubertad, verdad? Pues no vas a tomar nada. Tu cuerpo va a cambiar y ya te vas a convertir en un hombre o en una mujer, según el caso, ¿no? Uh-huh. Igual, la menopausia es una fase de transición que se caracteriza porque hay un cese de la menstruación. Ya, eso es todo.
Porque se mueren o disminuyen los estrógenos.
Exacto, no, disminuye la producción de estrógenos. Pero eso no es una enfermedad, es lo que quiero aclarar. Eso no es una enfermedad.
Okay.
Pero si las personas, como acaba de decir, tienen síntomas, o sea, si yo fuera una mujer que tengo bochornos, ah, bueno, claro, hay cosas que le pueden ayudar. Déjenme recordarles que todas las hormonas, sobre todo las hormonas sexuales, como los estrógenos o esteroides, se hacen o tienen un núcleo de colesterol, o sea, de grasa. Sí. Así que lo primero que les recomendaría es coman grasa.
Y también han recomendado las isoflavonas de soya, ¿no?
También. Bueno, ahí hay un debate, porque unos dicen ¿sí? que sí y otros dicen que no, por la soya. Porque exactamente la soya, unos dicen que es buena y otros dicen que no.
Que es perjudicial para los huesos, ¿verdad?
Ajá. Entonces, bueno. Lo que sí está estudiado muy bien es una planta que se llama Cimicifuga racemosa y otra planta que se llama... Regalis o Lisirrisa glabra. Eso sí está demostrado que ayuda en la menopausia. Inclusive hay otra que se llama la maca peruana. Nomás que tiene que estar estandarizada y sí disminuyen los niveles, digo, la frecuencia y la...
Y homeopatía, ¿no?
También la homeopatía. Lo que pasa es que la homeopatía, acuérdense que no sirve para enfermedades carenciales. Es decir, si yo tengo la carencia de un nutriente, no me va a servir.
Ok. Okay. Muy bien.
Muy bien. Entonces...
¿A qué hora vamos a llegar al biohacking de la tecnología, digamos?
No, en la tecnología, pues yo hay unos ejemplos. Más bien, yo me iba a concentrar, o me estoy concentrando, en los nutrientes.
Ok.
Sí, porque de la tecnología, pues, son puros aparatos.
Pero se puede. Sí, bueno. Por ejemplo, ¿qué hace el señor Bezos en su empresa de antienvejecimiento?
Exactamente esto, los nutrientes, que son los que van a... Pues, o sea, ellos lo que hacen es estudiar la nutrigenómica, y eso es lo que voy a hablar yo ahorita. ¿Cuáles okay. son esos nutrientes que van a modificar los genes, que van a hacer que uno pueda vivir más?
Muy bien.
Al menos en los... Ahorita se ha demostrado científicamente que uno puede rejuvenecer hasta 2.5 años. O sea, es lo que han demostrado porque una de las características del envejecimiento es que bajan el tamaño o lo largo de los telómeros. Los telómeros son, como quien dice, los piecitos de los cromosomas y entonces se van acortando cada vez que se reproduce la célula. Y la célula nada más se puede reproducir entre 50 y 70 veces. Eso se llama el número de Hayflick. Entonces, cada vez que se reproduce se hace más chiquito hasta que ya no se puede reproducir. Bueno, entonces, Eso es lo que están haciendo la mayoría de los científicos. Y ahorita voy a hablar de uno de esos nutrientes que no nomás lo está estudiando la empresa de este señor, sino otras empresas, que no voy a decir nombres comerciales, pero son empresas muy, muy multi-ultramillonarias. Lógicamente ahí van los ricos, nada más, de modo, poquitos. Por eso ya se va a ir de aquí un banco, porque dice, no, nosotros no nos interesan 100,000 personas de 100 pesos, preferimos una sola de 1,000. Y ya, por eso van a ir. Bueno, entonces recuerden, estos nutrientes van más allá de los antioxidantes. O sea, ya hemos hablado aquí miles de veces de antioxidantes que bajan los radicales libres. Pero esto va más allá. ¿Por qué? Porque estos nutrientes lo que hacen es exactamente cambiar la expresión de los genes para que las células de nuestro cuerpo, las mismas células, ellas producen antioxidantes endógenos. Entonces, si yo me tomo uno de estos nutrientes, yo voy a hacer que mis células produzcan mayor cantidad de superóxidos mutasa, de catalasa, de glutatión peroxidasa.
Oiga, doctor, ¿y qué me puede decir de esto de las tan escuchado que ya uno duda de las células madre?
No debe de dudar. Bueno, depende de quién lo haga, pues, porque también en el mundo
pero hay... Pero sí se da cuando, porque también ya se ha comerciado mucho y no siempre la sustancia es la que debe ser, ¿no? Algo así. Sí.
Bueno, son sustancias, aquí son células. Son células y, bueno, son células madre. Células madre significa que es una célula que, como en la baraja, ¿cómo se llaman? Comodines. Significa que esa célula se puede convertir en cualquier otra célula, pues se llama célula madre, es una célula inmadura que no está diferenciada. Y antes se pensaba que en el momento en que uno nacía ya no tenía células madre. O sea, cuando uno todavía no nace, lógicamente se está reproduciendo las células. Usted ya sabe que el embrión, pues nada más son dos células, la de la mamá y el papá, ¿no? La mórula, y lo va creciendo y va creciendo y va teniendo más células y se van diferenciando. Entonces, conforme se diferencia, se va convirtiendo en algo. Una célula se puede convertir en piel, otra en ojo. Pero ya de muchos programas atrás yo les he dicho, el doctor Bruce Lipton, en 1986...
De la biología de la creencia.
Exacto. Él agarró unas células madre, de aquella época eran muy poco conocidas, y las puso en un medio de cultivo, o sea, en una caja de Petri, con ciertas características, y esas células se convirtieron en células de piel. Y otra las agarró y la puso en otro pH diferente y se convirtieron en células de... ¿De qué será? Bueno, de corazón. Y otras en otra cosa. Y dijo, ay, caray. Cuando él dijo eso, le dijeron que estaba loco. Pero en verdad, él quedó tan impresionado que le dijo, miren, ya descubrí. Lo que regula los genes es el medio ambiente. Por eso si le cambio el pH, si le cambio la temperatura, si le cambio no sé qué. Y además es verdad, ¿eh? Usted le puede preguntar a un pescador, a alguien que sepa de pescados, si depende de dónde pongan los huevitos, la temperatura, ¿se van a ser pescadas o pescados? O sea, masculinos o femeninos. Y entonces el medio ambiente el que regula la expresión de los genes. Entonces las células madre se han utilizado, pero bueno, no son baratas, no cualquiera.
No, pero además ahora las tienen hasta en los cosméticos, o sea, tópicas. Ajá. ¿Eso es posible?
Bueno, no, yo no sé, no creo, la verdad.
O sea, lo que usted recomendaría en caso de serían inyectadas.
Claro, hay doctores que se dedican a eso. Bueno, yo también como médico las he usado, ¿verdad? Uh-huh. Una vez se la puse a mi esposa. Y por ejemplo, 100 millones de células madre le cuestan muchísimo dinero, más de 35,000 pesos. Entonces no son baratas, Y aparte se tiene que poner la vena.
Entonces los que le dan a mí la inyección, no.
No, pues es que eso va, bueno, solamente que sean no sé cuántos miles, ya no son millones, pero 100 millones más o menos eso cuestan, al menos eso fue lo que yo he visto en esos lugares donde hay células madre.
Ok.
Pero bueno, otra cosa que hay es plantas que estimulan a que uno produzca células madre, eso sí.
¿Cómo cuáles?
Hay una planta, una alga afa, que estimula a las células, a la producción de que uno haga más células madre. Inclusive hay estudios que demuestran que puede producir hasta 5 millones de células madre en una hora. Pues bueno, eso sí es mucho más barato, porque un frasquito le cuesta 35 veces más barato.
Esto está interesante porque las personas que tienen cáncer y que se van a hacer un tratamiento de quimioterapia, tal cual, dice, ya ven que la quimioterapia mata todas las células para que no quede una sola cancerígena. Uh-huh. Entonces yo creo, y preguntaría más bien, si un tratamiento de células madre va contraindicado a alguien que está con cáncer, porque entonces se le reproducirían también las cancerígenas, ¿sí o no?
Sí, teóricamente sí, claro.
Ok.
Sí. Ahí más bien sería factores de transferencia. Los factores de transferencia son como quien dice las defensas. Es como yo he visto también que usan mucho, hay muchos doctores que utilizan el glutatión, pero no es lo mismo un glutatión endógeno que un glutatión exógeno. Entonces, por ejemplo, el doctor David Perlmutter, él no recomienda, por ejemplo, glutatión en las personas que tienen cáncer. Exactamente, él dice, si yo tomo o me inyecto glutatión y tengo cáncer, yo puedo hacer que revivan esas células latentes que tengo de cáncer. Uh-huh. Si yo hago que mi cuerpo lo produzca, ahí es muy diferente, porque no es exógeno. Entonces, es lo que dicen pues los sabios.
Muy bien. Ahora, hablando del biohacking, las células se regeneran. Y supongo que debe haber nutrientes que haga que esas células se regeneren con mayor velocidad, por ejemplo.
Exacto, eso es de lo que voy a hablar ahorita exactamente.
Vamos, vamos, adelante.
A ver, ya no me quedan 15 minutos. Bueno, hay una cosa.
Continuará.
Continuará, bueno, la segunda parte, como si fuera novela. Hay una sustancia que se llama nicotinamida adenina dinucleótido. No me crean que lo digo así para que no sepan, sino para que sepan que esa es la palabra correcta. Y aquí en adelante yo voy a usar la abreviatura NAT, pero ya saben que me refiero a nicotinamida adenina dinucleótido. ¿Y qué es esto? Bueno, es una enzima, es una coenzima que se encuentra en todas nuestras células, pero es indispensable para que las mitocondrias puedan producir energía. Es indispensable. Esa sería una de las funciones. Este NAT también es indispensable para todas las reacciones bioquímicas y lo que se conoce en bioquímica como redox, que quiere decir reducción y oxidación. O sea, si vemos a la vida desde un punto de vista mecanicista, la vida es simplemente agarrar electrones. ¿Bien? Hay una cosa que en la biología celular se llama respiración celular, que significa que uno agarra los electrones y va a producir, va a poder trabajar toda la, va a producir la energía que requiere, que es el ATP. ¿Bien? Eso es todo. O sea, por eso hay mucha gente que dice que vive de la inedia, o sea, sin comer pueden vivir. No sé si es verdad, pero lo que sí sé que es verdad es que así se necesita nada más. Energía producida por estos electrones. Por eso es tan importante esta molécula del NAD, porque va a incrementar a esta actividad de redox. Muy bien. Otra cosa que hace este NAD es que regula la expresión genética. O sea, regula a todos los genes, ¿sí? Es como si yo le dijera, yo puedo regular a todos los policías y puedo regular a todos los bomberos y puedo regular a todos los de tránsito y a toda la gente. Pues imagínense que va a estar muy bien porque voy a poder lograr un equilibrio. Bueno, normalmente nuestro cuerpo puede producir cierta cantidad de este NAT, lo puede producir del triptófano o lo puede producir de la vitamina B3, pero conforme vamos envejeciendo vamos perdiendo esta capacidad para producir este NAT. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya nos envejecemos. Y cuando nos envejecemos exactamente es porque la falta de NAT va a producir inestabilidad genómica, es decir, va a producir inestabilidad en nuestros genes. ¿Eso en qué se traduce? En cualquier enfermedad. No importa la que sea. Por okay. Eso es tan importante. Claro, ahorita lo voy a decir en más detalle, pero bueno, para que se den una idea. Inclusive déjenme decirle, el NAD regula una cosa que en medicina se llama sirtuinas. Y a las sirtuinas nosotros las conocemos como los genes de la longevidad.
Okay.
Entonces, si yo logro mantener la función de estos genes de la longevidad, ¿qué significa? Pues que voy a poder vivir más tiempo, pero sano. No más trata de que viva más años, sino que viva más sano, más tiempo. ¿Y de qué dependen las sirtuinas? Del NAD. Si tengo más NAD, tengo más sirtuinas. Y hay un doctor muy famoso, hasta aquí tengo yo la foto, se llama David Sinclair. Y el doctor David Sinclair, él es el jefe del Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Harvard. Y él estudia mucho este tipo de nutrientes, inclusive él dice que se toma todos los días y que le da a su papá también y que ha mejorado muchísimo. Y él ha hecho muchísimos
estudios. ¿Qué es lo que se toma, perdón?
Esta sustancia que ya dije, el NAT.
Pero quisiera, es decir, el NAT en que se puede comprar así como compra uno complejo B, no sé.
Sí, claro. Bueno, okay. No es popular aquí en México, así que no lo venden en cualquier lugar.
NAT, N-A-T.
De dedo, NAD.
NAT, ah, ok, ya. Sí,
bueno. Entonces, el doctor Sinclair, él demostró que estas sustancias, o sea, el NAT, alargan la vida o pueden alargar la vida. Claro, los estudios que ha hecho los ha hecho en ratas, porque lógicamente para poder ver que vivieron más tiempo de lo que normalmente viven en este caso estos
animalitos. ¿Por qué siempre se eligen las ratas para hacer los experimentos?
Ah, bueno, porque es la
¿Hay
que...
¿Hay alguna razón?
Sí, porque metabólicamente son muy parecidas a los seres humanos.
Okay.
Pero como bien corto tiempo, pues alcanzamos a ver el equivalente en los seres humanos. Y, mira, ya. Pues vivió tantos meses, quiere decir que en un humano equivale a tantos años o meses.
Okay.
Y bueno, voy a decir los beneficios, porque ya sé que me quedan nada más 13 minutos, de este NAT.
Bueno, realmente 10, porque nos tenemos que despedir antes.
Bueno.
Para que saniticen aquí, porque ya viene el che.
Bueno, a ver si no me pongo nervioso. Bueno, el NAD nos va a servir en casos de neurodegeneración del cerebro. O sea, uh-huh. cuando hay una degeneración del cerebro puede ser el Alzheimer, demencia senil, puede ser Parkinson. Todas estas enfermedades van a beneficiarse con el NAT. O sea, él ya lo estudió, ya lo demostró, ¿eh? En inflamación vascular. O sea, cuando los vasos sanguíneos se inflaman por dentro, eso se llama disfunción endotelial, también el NAT puede ayudar. En esteatosis hepática, que significa lo que la gente le llama el hígado graso. Ya ven, para muchos científicos dicen que el hígado graso es una epidemia, porque mucha gente lo tiene y ni sabe que tiene hígado graso, y tiene mucho que ver otra vez con el consumo del azúcar, sobre todo con el consumo de la jarabe de maíz de alta fructosa. Para la fatiga, lógicamente, porque el ADN al producir, el NAT al producir ATP, pues lógicamente la gente tiene más energía. Pérdida de la fuerza muscular. Una de las características cuando envejecemos es esa, nos da sarcopenia. O sea, uno está viejito cuando ya no puede ir al mercado porque no puedo las bolsas. O ya me cansé porque ya caminé 3 cuadras. Entonces, esa es una característica del envejecimiento y esto le va a ayudar el NAT.
Sarcopenia.
Sarcopenia. Y un estudio que hizo el doctor Sinclair, un estudio muy así medio traumático, pero a mí me impresionó mucho. Él a unas ratitas les picó literalmente el nervio óptico, se los destruyó y les dio el NAT y todas las ratas recuperaron la vista.
Wow.
Así que imagínense. Ahí lo pueden ver en YouTube si quieren, para que vean que estoy diciendo la verdad. También hay estudios de otros médicos en donde se ha utilizado el NAT en casos del síndrome de abstinencia, sobre todo de cocaína. Nomás que en esos casos utilizaron el NAD en forma intravenosa. También para la rosácea, que es un tipo de acné, que así se llama acné rosácea, también se ha utilizado para eso. En casos de lesión renal aguda, que es muy diferente de la crónica, también se ha utilizado. En hipercolesterolemia, que ya saben qué significa niveles altos de colesterol, en depresión, e inclusive en insuficiencia cardíaca. Y bueno, y concretamente en nuestro país, ustedes saben, antes de la pandemia, una de las principales causas de muerte pues era la diabetes tipo 2 principalmente. Y el NAD ayuda a eliminar la resistencia a la insulina. El NAD ayuda a bajar de peso. El NAD ayuda a los pacientes diabéticos. Entonces imagínense, es muy bueno para todas estas cosas.
Lo compro.
Bueno, no es una publicidad, es una, ¿cómo se dice? Pues es un nutriente para hablar de la nutrigenómica. Y bueno, otra cosa que hace.
¿En qué sustancia? O sea, el NAD se encuentra en qué alimentos, por ejemplo.
No, es que nuestro cuerpo lo hace. O sea, nuestro cuerpo lo que hace es toma el triptófano y de ahí puede convertir.
El triptófano, que es un aminoácido.
Exacto, y ahí puede producir NAD. Pero cuando vamos envejeciendo, esa capacidad va disminuyendo.
Ok, pero sí existen cápsulas de NAD, por ejemplo.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Ok. Mírenos, doctor, pues ya. Bueno. Primero el auditorio. Total, ¿le podemos seguir en ¿no? Claro, sí, continuarlo? Sí, claro. Esmeralda Castillo dice: favor de mencionar los datos del doctor, donde consulta y felicita el programa. Lalo pregunta al doctor: ¿cuáles son los efectos de los videojuegos y la pornografía en las ondas cerebrales? Uy, eso es para un programa.
Sí.
Definitivamente vamos a hablar de las ondas cerebrales, ¿no?
Sí, claro.
Pero si quieres decir rápidamente, y Antonio Vélez pregunta: ¿cuál es más recomendable, consumir el café o el chocolate en agua?
Ah, caray, luego se van a enojar unos u otros. No, pues son diferentes bebidas, ambas. Bueno, ya ven que dicen que el chocolate es la bebida de los dioses.
El cacao.
El cacao, entonces, bueno, a mí me gusta mucho el chocolate, ese sí tomo todos los días, pero es orgánico, es así, lo como todos los días, lo como sin azúcar, y es rojo, o sea, uno puede consumirlo porque también tiene polifenoles, igual café, ¿no?
Sí.
Nada más que sea orgánico, así que bueno, no puedo decir cuál es mejor, pero el que les guste más es el mejor. Nomás no le pongan azúcar, ya les dije, ¿eh?
Sí.
Y en relación a los videojuegos y la pornografía, déjeme decirle, uno se hace adicto a eso porque hace que uno libere dopamina. Entonces, la deficiencia de dopamina produce mala atención, produce depresión, produce mala memoria, puede producir Parkinson, y el exceso de la dopamina produce precisamente adicción, produce alucinaciones y puede producir esquizofrenia. Entonces, literalmente se puede uno volver loco, ¿eh? Así que, por favor, no vean pornografía, por favor, no vean qué.
O sea, sí afecta las ondas cerebrales fuerte.
Bueno, claro, todo lo que uno oye, lo que uno ve, lo que uno siente, claro que afecta. Por eso, si uno se pone a ver noticias feas todo el santo día.
No, y los programas ahora, series y todo, que tienen cargas de violencia exacerbadas, ¿no? También.
Entonces, no, piensen cosas buenas, vean cosas buenas, porque eso es lo que alimenta su cerebro.
Ok.
Y también es el medio ambiente.
Ok.
Sí.
Sus datos, y si quiere cerramos la parte del NAD.
No, pues falta mucho, pero bueno, mis datos, bueno, nomás doy mi correo electrónico, ¿qué doy?
¿Sí? Pues lo que aquí están pidiendo, sus datos en general, bueno, entonces, para consultarlo y demás,
¿no? Bueno, mi correo es Hector-Solórzano@hotmail.com, así que está fácil porque es igual que mi nombre, nomás le ponen un guión bajo, Hector-Solórzano@hotmail.com. Y el teléfono es 36, bueno 33, ¿verdad? Porque hay que decir 33, 33, 36, 37, 72, 37.
Muy bien. ¿Y qué nos falta para cerrar al menos esta primera parte del programa en relación al NAT que estábamos con esa cuestión?
Bueno, otra cosa que produce el NAT es que produce, es un efecto senolítico. Senolítico significa que quita, que barre, no sé cómo se puede decir, a las células senescentes. Las células senescentes son las células que ya están viejitas, que ya se reprodujeron muchas veces y ya no funcionan bien. Entonces, como quien dice, estorban. Y entonces, eso puede producir inflamación sistémica. Y entonces lo que haces es, ok, yo les ayudo a que ya, órale, se eliminen. Entonces, es un efecto muy importante. Y otra cosa que hace también es que me parece que activa la autofagia. Entonces la autofagia también es una especie de limpieza para nuestro cuerpo. Pero el más importante es el efecto senolítico que tiene. Eso sí está muy bien demostrado. Lo ha estudiado mucho la Life Extension Foundation, así que es algo en el que yo me concentraría, porque el objetivo es ese, ¿no? Tratar de vivir más años, pero sano, no nomás vivir ahí.
¿Qué tan importante es el magnesio para el biohacking de hágalo usted mismo?
Bueno, no nomás el magnesio, en realidad, si nos ponemos en ese plan tan estricto, todos son igual de importantes. Lo que pasa es que el que le haga el que tenga deficiente esa persona, lógicamente va a ser importante para él. Si yo tengo deficiencia de magnesio, pues eso va a ser importantísimo para mí. Ahora, más bien lo que la gente tiene que pensar es qué le puede producir la deficiencia. En este caso voy a decir del magnesio concretamente. Uno puede tener deficiencia de magnesio si toma diuréticos, si toma anticonceptivos, si lo acaban de operar, si ya está viejito. Si tiene mala absorción, muchos
antibióticos. Y bueno, a ver, pero el ya está viejito, ¿de qué edades hablamos? O sea, o no, o es cada persona distinta, o sí hay un estándar.
No, bueno, yo dije viejito por decir una palabra, pero bueno, no es que exactamente a los 60 años ya es deficiente de magnesio. No. Entre más edad tengamos, lógicamente es más probable porque tenemos menos producción de ácido clorhídrico, tenemos menos absorción de nutrientes, menos producción de enzimas. Esa es la razón por la cual, repito, entre más grandes estemos o más viejos, pues lógicamente más fácilmente tendremos una deficiencia de magnesio. Pero hay cosas que influyen, porque vamos a suponer, aunque yo estoy grande, aunque yo estoy viejo, pero así a lo mejor yo no tomo tantos medicamentos, es menos probable que yo tenga una deficiencia de magnesio. Que si yo fuera alguien que toma antiácidos, por ejemplo, eso puede causar, lógicamente, una deficiencia muy grande, no nomás de magnesio, de muchos nutrientes.
¿Los antiácidos?
Claro, okay. Porque los antiácidos inhiben la producción de ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico activa las enzimas digestivas y las enzimas digestivas hacen que se digiera la comida. Si no están activas, ¿cómo se digiere?
Ok. Muy bien. Pues ya nos vamos. Algo más para cerrar este programa y veremos la manera de continuarlo, no la próxima semana que ya tenemos agenda, pero sí en un par de semanas. Díganos, doctor.
Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, lo que les puedo decir, ya se los dije, lo repito, tomen café orgánico. Acá hay muchos mexicanos, cafés mexicanos que son orgánicos, me parece que son de Chiapas, de Oaxaca, no sé dónde. No le pongan azúcar, sí le pueden poner miel, pero que sea orgánica y poquita. Y el chocolate, pues también, es muy sabroso. Así que sean muy felices.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Doctor Hector Solórzano del Río Biohacking, primera parte, el primera tema parte de hoy. Gracias Antonio Villa, gracias César Ramírez, gracias a José Luis Vázquez, yo, Angélica Hernández, Chela, que viene aquí a sanitizar también. Yo soy Julieta Marón, mañana tenemos un musical de rescate como todos los miércoles, así que los espero en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura y gracias por acompañarnos.
Esto fue Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Hasta la próxima. Oh,
sip. Ooh, ooh, la do, be woo.